escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
A ver, seamos serios con la política municipal. El ayuntamiento va a crear lo que llaman el Consejo de Transparencia con el fin de abrir al máximo el gobierno municipal y sus decisiones a la ciudadanía de a pie. Formarán parte de este nuevo invento algunas fuerzas vivas de la ciudad, Cámara de Comercio, los partidos políticos, la patronal, la federación vecinal, los sindicatos y un funcionario jefe. Y no estará ninguna organización juvenil. ¿Para qué? Los jóvenes que emigren. A ver, amados míos, que este loro ve de lejos y desde lo alto, con dolor de mis plumas, esto suena a que si quieres que algo tenga solución, móntate una comisión. Pues sí, ¿cuántos consejos municipales tenemos constituidos? Casi tantos como granos de arena de la antigua playa del Sotillo. Se crearon con el fin de canalizar la participación social, económica y ciudadana. ¿Cuántos funcionan? ¿Para qué nos sirven? ¿Alguien sabe algo? ¡Tú! ¿Estás ahí? ¡Bicho! ¿Alguien se atreve a plantear el debate serio sobre los consejos, comisiones de transparencias y otras hierbas? ¿Sobre su utilidad? No, nadie. Menudo marrón. Mientras el reglamento de participación ciudadana, que es el de que debería ser el corazón de todo lo demás, sigue olvidado. Es peligroso. En él se deberían de dar ley a los derechos de la ciudadanía en relación con el gobierno municipal. Aquí se practica el deporte con el alpiste. Mientras creamos otra comisión, consejo o despiste. El papel lo aguanta todo. Palabra del loro.
Oye, ¿tú no tienes Facebook?
Pues no, ¿y eso es malo?
¿Qué va? Pero pon un Facebook en tu vida.
Bueno, pues estamos con la sección del Facebook en tu vida. Estas cosas que medio en serio, medio en broma, nos llegan a los que tenemos Facebook, de esos que tenemos amigos, que les das y tienes 300.000 amigos y o dos. Y entonces te llegan cosas. Esta semana me ha llegado unos cuantos que os quiero comentar. Por ejemplo, me llega un face de un amigo que se hace llamar republicano y que dice que se ven dos fotos, una la de una anciana con la siguiente anotación: la Fiscalía Anticorrupción no ve engaño en la venta de preferentes y considera que ancianos de entre 50 y 70 años sin apenas estudios sabían perfectamente lo que firmaban. En la otra foto se ve a la infanta Cristina con la siguiente anotación: la Fiscalía Anticorrupción considera que la infanta Cristina, bien formada y asesorada, no sabía lo que firmaba y pide que no sea imputada. El FACE concluye con la justicia no es igual para todos. Si te indigna, comparte. De otro enlace mandado por Palencia es así, así se hacen llamar, me llega una imagen de la Catedral Palentina ilustrando la siguiente realidad: las 10 provincias más y menos visitadas de España en 2015. Si ya lo habéis adivinado, la primera provincia menos visitada es tatán, tatán, tarán, Palencia. De eldiario.es llega a mi face toda una muestra de capitalismo social y democrático. Suecia retira el apoyo al Sáhara Occidental para que IKEA pueda abrir tiendas en Marruecos. Marruecos, que ya sabéis que es esa gran democracia, negó el permiso a IKEA para abrir una tienda en Casablanca y otras ciudades y declaró el boicot generalizado a los productos suecos, por decisión, claro, de su parlamento. Ante esto que hizo Suecia, rectificó. Ya no se apoya al Sáhara. Un amigo que se llama Pedro Solaeta me hace llegar a mi face una noticia divina. La policía rescata a 3 monjas indias retenidas contra su voluntad en un convento de Santiago. Y digo yo que con tanta santa vocación igual hay que mandar a los antidisturbios al cielo. Al hilo de estas bandas protectoras, a un pobre soldado que denunció abusos sexuales cometidos por los soldaditos de la ONU en la República Centroafricana, le han absuelto del hecho de haberlo denunciado. ¿Habrá que mandar a las monjas compostelanas a reconducir soldaditos? Ay, señor, mi amiga Mónica me hace llegar un Facebook en el que la conversación informal que hubo entre el rey y el garzón con motivo de esto de elegir presidente o algo así, y que decía más o menos lo siguiente. Dice así: el rey le pregunta a... Oye, Alberto, ¿a ti cuánta gente te ha votado? Y Garzón le contesta: a mí, 1 millón de personas más que a ti. De lo del Francisco Rivera esa toreando con su bebé en brazos pidiendo que le respeten sus tradiciones, ni me hago eco de los faces que han llegado, ¿eh? ¿Para qué? Cuando alguien nace tonto, se muere idiota. Y en fin, como final me acaban de entrar una noticia en el face. Justo cuando ya estaba echando el cierre por hoy, dice así: otra redada policial contra el PP valenciano por cobros ilegales. Ahí pon un Facebook en tu vida, señor, señor. Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De nuestras ediciones desesperadas del 2008, un relato de Justi Paredes. Se titula Fantasma. Soy un fantasma emigrante. Con mis más de 200 años me he ganado el derecho de la mayoría de edad. Y según mis mayores, ya es hora de salir del domicilio familiar del norte de Inglaterra. En las últimas recepciones de palacio he oído hablar mucho de un lugar llamado España y su capital, Madrid, donde los camiones se lanzan contra monumentos o pisotean a un tal Cibeles. Para allá me dirijo en el primer Boeing 747... Sentí miedo, pero me gustó la experiencia vivida y el aterrizaje mucho más. Una ciudad muy ruidosa para mis oídos. Fui a parar a una biblioteca donde estuve mirando la ubicación de los distintos palacios en los que poder alejarme. Me encantó uno en particular, llamado La Zarzuela, y que es regentado por un tal Juan Carlos y Sofía. Pero no me apetecía demasiado vivir en la corte con compañía. Así seguí ojeando y me llamó la atención otro llamado Palacio de Liria, y hasta allí me dirigí. Tranquilo, soleado y silencioso, bajé al sótano y allí me quedé viviendo unos días. Me encuentro feliz y el otro día, fisgando pasillos, salas y habitaciones, me dije: qué bien, tenía para una temporada. Podría conocerlo bien de arriba abajo hasta descubrir sus misterios. Y claro, los encontré. Oí comentar al personal que en breve llegaría la duquesa de Alba, dueña del palacio, y deseé conocerla. Pero cuando entró y la vi, el susto fue mayúsculo. Casi se me deshilacha la sábana al ver a aquella momia viviente de carne y hueso. Hay que ver cómo a los humanos se os estropea el cuerpo. Y ya sin comentar más de momento, voy a ver si encuentro por ahí alguna fantasmita con la que hacer pareja, porque ya me está haciendo falta compañía.
Y ahora, una canción, porque sí.
Jodido futuro. Autores, Porretas y Celtas Cortos.
Tiro, 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 t
Marifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Ven aquí, Michi, ven. Ven aquí a mi lado, ven, que te atuso un poco. A cambio me tienes que escuchar, ¿eh? Tú calladito. En todo caso, ronronea un poco si ves que te gusta el arrascao. ¿Tú tienes conciencia? Yo a veces no lo sé. Pero sí que me pregunto... es una palabra un poco conciencia y consciencia. Vamos a filosofar un poco con estas dos palabras. Le llevo dando vueltas así un tiempo y parece que son igual, ¿verdad? Parece como que suenan lo mismo. Pues no, no son lo mismo. A ver, mira, yo creo que la conciencia es un poco el conocimiento de todo lo que nos rodea, ¿no? En base a lo que vemos, a lo que sentimos y demás. Luego depende en qué sentido lo miras, te da una capacidad pues de distinguir entre lo que a ti te parece que está bien o que está mal. Vamos, así como el Pepito Grillo de Pinocho, vaya. Yo creo que es así como analizar un poco las distintas cosas de la vida, ¿no? O sea, tener conciencia de lo que oigo, de lo que veo, tal. Date cuenta también que se dice lo de tener mala conciencia, que te remuerda la conciencia, incluso no tener conciencia. Que así, entre tú y yo, fíjate tú el follón y la cantidad de gente que no tiene conciencia. No te quiero contar los personajes estos políticos, los del partido de las palomitas y los chorizos. Anda, que si pillas tú una palomita de esas, madre mía, ¿cómo te lo ibas a pasar, mi cifú? Bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad es que si tenemos un poquito de conciencia, tenemos que pasar a la acción, ¿vale? De hecho, eso nos hace luego ser conscientes, ¿vale? Una vez que tengo conciencia, me hago consciente. Y yo creo que la conciencia puede ser el conocimiento de uno mismo, lo que nos define, el ser con mayúscula, ¿vale? Se es consciente de uno mismo, de lo que nos rodea, en base a lo que uno piensa que es. En fin, mi cifú, también podemos asociar la consciencia a la unión con la vida universal. Se es un ser despierto y totalmente consciente, con conciencia. Mi cifú, no te creas que yo no me hago lío a veces, que sí que me le hago. Por eso vamos a decir algo muy sencillo así y rematamos, no sea que la gente se nos canse y nos mande a pasear. Ya sabes que a mí me gusta hablar de las emociones. Entonces, con esto que hemos hablado de la conciencia y de la consciencia, deducimos que si tomamos conciencia, pasamos a la acción y nos hacemos conscientes. Y esto quiere decir que tiene que haber una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Cuanto más coherentes seamos, las cosas nos irán mucho mejor y podremos vivir más felices.
Y ahora, una canción, porque sí.
Palabras para Julia. Letra de José Agustín Goytisolo, que la popularizó Paco Ibáñez.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti.
como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, empezamos. Patio de recreo. El patio de recreo es el lugar en el que los niños se divierten, juegan y disfrutan de un rato libre entre las duras horas de pesadas asignaturas y tostones profesoriles. La libertad queda patente en la escasa media hora que va de timbre de salida a timbre de entrada. Es el oxígeno necesario para mantener la combustión cerebral a la que el alumno está sometido entre las cuatro paredes del aula y el puñetero callaos de una vez del maestro. También es el laboratorio social en el que los niños aprenden a convivir. Hacen allí sus pactos sociales, sus alianzas. Nadie les dice, o debería decirles, con quién tienen que jugar ni a quién tienen que admitir a disfrutar de su almuerzo ni de sus pelotas. El balón es mío y aquí se juega lo que yo diga. La sociedad del rapaciño se va conformando, así como las amistades, verdaderas amistades, si no, no juegas. Los pájaros siguen atentos las evoluciones de los pequeños mamíferos bípedos, porque en ello les va el almuerzo diario. Una pelea, una riña, un empujón da como resultado la caída de un bocadillo que ahí se queda. Trozos y trozos de manzanas mal comidas, migas de pan al suelo por amor al chorizo, pipas mal comidas o pastelillos espachurrados. Todo vale para el buche de hambrientos gorriones y estorninos. Es el patio de recreo una mina de objetos perdidos y mal recuperados por culpa de un pisotón. «¡Ya no lo quiero! ¡Lo has pisado!», exclama la niña, sujetando entre sus dedos el boli roto que le regaló su tía Alberta cuando volvió de Francia. «¡Se me ha perdido un tornillo de las gafas!», grita lloroso el miope de la clase, mientras busca, en el áspero suelo del patio, con la vana esperanza de encontrarlo. «¡Déjalo!», le responde su amigo, haciéndole notar que ya no queda nadie en el patio. No olvidemos las famosas peleas de patio. No se sabe cómo empiezan ni quién las empieza, pero sí se sabe cómo acaban. «Venga, chavales, daos la mano y tan amigos», dice el maestro. Se la dan, en efecto, la mano y hasta un beso si se lo pide la autoridad pedagógica. Pero raro es que no se dejen entre dientes aquello de «ya te pillaré fuera». Luego ni se acuerdan y a la salida de clase quedan para jugar al fútbol en la era. Y así les podría contar mil y un detalles que ocurren en cualquier patio de cualquier colegio. Solo tienen que rascarse la memoria y recordar cuando eran niños. La metáfora es maravillosa si la aplicamos a nuestra vida de adultos, que ojalá fuera tan espontánea como la de los niños. Lo nuestro es más retrancado. Somos más puñeteros y sí decimos aquello de que el balón es mío y aquí se juega lo que yo diga, aunque me quede solo haciendo un solitario. Solo nos agarramos a las leyes cuando nos interesan y no aplicamos el sentido común para resolver cualquier cuestión. Claro, de algo tienen que vivir los abogados. Si nos esperamos fuera de clase para vengarnos del otro y nuestro rencor puede llegar al infinito. Y podemos comer hasta reventar con tal de no dejar miga alguna a quien nos observa desde fuera y que desea entrar en el patio de los elegidos. Lo de ser como niños no solo es evangélico, sino también de sentido común y de convivencia básica. De verdad que hay patio para todos. ¿Por qué se tiene que perder los tornillos de las gafas de nadie? O mejor, ¿por qué se tiene que quedar solo buscando ese amigo nuestro, algo que sabemos que no va a encontrar? Y no es un minúsculo tornillo, no. Lo que busca es un mayúsculo amigo. ¿Y la gorda? ¿Ha ido alguna vez al cole cuando era joven? Yo creo que sí, pero algo vio en la calle mayor que la quedó de piedra. ¿Cuál? Algún día hablaremos de ello, os lo prometo. Sed buenos y que no me entere yo que hacéis pipí en algún rincón del patio. ¡Socochinos! Se acabó el recreo y todos a currar. ¡Vamos! Hasta la próxima, brothers. Nos oímos en el espacio ciber, el gran patio del mundo.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, del libro El Principito voy a leer un párrafo del capítulo 21, Diálogos entre el zorro y el principito. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el principito, que se dio la vuelta pero no vio nada. «Estoy aquí», dijo la voz, «bajo el manzano». «¿Quién eres?», dijo el principito. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el principito. Pero, después de reflexionar, agregó, «¿qué significa domesticar?». «No eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los hombres», dijo el principito. «¿Qué significa domesticar?». «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés». «¿Buscar gallinas?». «No», dijo el principito. «Busco amigos. ¿Qué significa domesticar?». «Es una cosa demasiado olvidada», dijo el zorro. «Significa crear lazos». «¿Crear lazos?». «Sí», dijo el zorro. «Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos». «Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo». «Empiezo a comprender», dijo el principito. Hay una flor... Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve toda clase de cosas. Oh, no es de la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso. ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan, todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de otros pasos. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves? Allá los campos de trigo. Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Tus cabellos color de oro, cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domestícame, dijo. Me gustaría, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame.
Contigo,
pan
y quesillo.
Primer bolsazo. Palbus ha hecho una encuesta con un resultado. Que tenemos un transporte bien parido, bien cosechado. ¡Ole y ole! En un año, 8 reformas de los itinerarios, frecuencias y alturas de las gentes. Y que el coste inicial se ha disparado. La encuesta ha dicho que todo va bien. Hay que ver, Pilucci. Sigue haciendo las encuestas lo mismo a los mismos encuestadores de las elecciones.
Segundo bolsazo. ¿Y la pasarela qué? Pues la pasarela, nada. Al fin y al cabo, las gentes de Allende la Vía son ciudadanos de segunda. Somos pasto de una ciudad de segunda. ¿Que la pasarela es la peor solución? Pues aplica la doctrina Fabra y ya está. Total, la memoria es cristal de China.
Tercer bolsazo. Oye, vecino, que ya tenemos presupuestos municipales. ¿Y qué dicen? Que esta vez sí son distintos de verdad. ¿Que por qué? Mira, los impuestos se van a cobrar como siempre. O sea, que da igual que tengas mucho, algo o nada. Todos pagarán lo mismo. Café para todos, que se dice, y de inversiones. Bueno,
Cuarto bolsazo. Por cierto, y al hilo del hilo, pregunta, ¿en qué ha cambiado la política municipal? Hombre, abre los ojos, tío. Ahora se consulta a los vecinos, van a los barrios, se informa, se pregunta. Hablar con los concejales está chupado. Es más fácil ver a un representante municipal a la puerta de tu casa que resolver una urgencia en el hospital. ¿Qué cambio? Postdata. Oyente, pon risa de perro pulgoso.
Sexto bolsazo. Cultura municipal y otras paradas. El ayuntamiento gobernante ha pensado que para llenar los hoteles y restaurantes va a llevar a cabo un encuentro de cofrades jóvenes. Se ve que como con lo de la Santa Teresa no cubrieron plaza, pues así a ver si vemos algo. Para mí que las cosas de la iglesia las debería organizar y pagar la iglesia. Pero como no quiero condenarme, si hay que decir Diego, lo digo.
Sexto bolsazo. Paso peatonal de los Tres Pasos. Jesucito que desea pasar por allí. Además de triste y cangueloso, tiene las baldosas sueltas y cuando las pisas el agüita se te sube hasta las ingles, dándote un refrigerio que cuando ya en tu casa, en la intimidad del váter, te lo miras, descubres que la piel tiene forma de baldosa traidora y reclamo municipal. Aquí también aplíquese la doctrina Fabra.
Séptimo bolsazo. Nota de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo. El ayuntamiento gobernante borra de su agenda a este barrio. Al parecer, no recibe suficientes votos, por lo que les votan de su agenda de atenciones e inversiones. Dicho esto, la vecindad va a proponer a la OTAN y a la CaixaBank que aprueben la independencia geográfica de este barrio, desde la acequia hacia adentro. Veremos. Y ahora, una canción, porque sí.
Revolución, de los Amaral de toda la vida.
Y ahora, para ir terminando este programa, un pensamiento para ir abriendo boca. Dice así: un país que tolera y asume sueldos de 300 y 400 euros al mes no está saliendo de la crisis, está entrando en la miseria.